Pues Ábalos ha hecho historia, ¿eh? Se ha convertido en el primer diputado que entra en la cárcel de la historia de nuestra democracia. El primero, sin dejar de ser diputado. Y esto no había pasado nunca antes, porque normalmente dejaban antes el acta por vergüenza torera, ¿eh? Vamos a preguntarle por esta situación sin precedentes a Manuel Fernández Fontecha, que es letrado de las Cortes. Buenos días, don Manuel.
Hola, buenos días.
A esta hora José Luis Ábalos ya tiene suspendidas sus funciones como diputado porque el acta la mantiene. Cobra, vota, ¿qué pasa aquí?
Bueno, el efecto, lo primero que hay que decir es que en el caso del diputado o senador que está sujeto a un procedimiento penal, hay una cierta contradicción o colisión entre la lógica iniciativa de la acción pública de la justicia, que debe seguir hasta el final para castigar los comportamientos penalmente relevantes, y la condición de representante, que tiene cierto reforzamiento en virtud del artículo 23 de la Constitución. Esto quiere decir que lo que se arbitra es un procedimiento en que la propia Cámara no puede realizar una acción de expulsión o una acción de sanción, a diferencia de otros sistemas, como por ejemplo el sistema americano, que la propia Constitución prevé la posibilidad de que la Cámara de Representantes o el Senado expulsen por mala conducta.
Que le quiten el acta. Vamos.
Que le quiten el acta. En España el acta está sometida a una garantía judicial desde el momento en que se ha tratado de conciliar el artículo 23 con la acción pública de la justicia, sobre todo la acción pública de la justicia en un principio de igualdad. Es decir, el Código Penal se le aplica exactamente igual a todo el mundo. Entonces ese es un punto muy importante para situarse. ¿Qué efecto tiene esto en el reglamento? Que el reglamento en el año 82, digamos, trató de conectar o de conciliar el derecho al cargo con la situación peculiar de que un diputado esté en la cárcel, lo que es una situación verdaderamente singular. ¿Qué hizo? Distinguió entre pérdida de la condición y entre suspensión de la condición. La suspensión de la condición está regulada en el artículo 21 del reglamento del Congreso. Tiene dos supuestos, no se dice muy a menudo, pero sí hay que decirlo ahora, un supuesto más duro y un supuesto más light. El supuesto más duro es aquel en que una sentencia, dice el artículo, imponga de por sí la suspensión. En este caso, no solamente se suspenden derechos y deberes, se suspenden también las prerrogativas. Pero no es el caso actual. El caso actual es el del apartado 1, en el que no se suspendan las prerrogativas. Es decir, aunque se ingrese en prisión, en los supuestos que se da, se mantienen las prerrogativas de inviolabilidad e inmunidad. Porque el diputado, en la suspensión, sigue siendo diputado, no pierde el acta.
Pero puede votar, o sea, prerrogativas, pero no puede votar y tampoco cobra.
No puede votar, no puede asistir, no puede debatir, no puede tener acceso a las reuniones, a las sesiones, y por tanto, digamos que ese voto queda, en cierto modo, como tachado. ¿Quiere decir esto que la Cámara tenga más o menos? No, la Cámara sigue teniendo 350 diputados. ¿Por qué? Porque la composición de la Cámara es una composición que se llama de derecho, y de derecho son 350 diputados. Evidentemente, la situación no es ideal. ¿Por qué no es ideal? Porque al componerse la Cámara de 350, según el resultado electoral, pues hay un voto que no se va a realizar, que no se va a poder llevar a cabo. Y esto es muy trascendente en la situación de estrecha igualdad que hay entre las fuerzas políticas en el Congreso.
Sí, de hecho, el gobierno, instancias y partidos socios de la mayoría de gobierno están pidiendo que se le retire el acta o que puedan ganar ese diputado que ahora han perdido, porque evidentemente, aunque haya 350 diputados, con unas mayorías tan ajustadas, pues el voto de Ábalos no cuenta para nada. Además, Ábalos cobra unos 6.000 euros al mes como diputado. Este dinero, ¿qué pasa con él? ¿Se congela? ¿Se suspende? ¿No lo cobra? ¿No se revierte al Estado?
Los derechos y deberes quedan suspendidos en su totalidad, no hay ninguna excepción. Eso quiere decir que los derechos regulados en los artículos 16 y siguientes del reglamento del Congreso, los derechos económicos, los derechos orgánicos, los derechos de participación, quedan suspendidos desde el momento en que se produce la situación. En este caso, no hay derecho económico al sueldo mensual. Se ha dicho con cierto error que en relación con la indemnización por cese, pero este no es un caso que se dé, porque la suspensión no determina que se tenga derecho a la indemnización por cese o a la indemnización de transición, sino que lo que da derecho es una simple suspensión. Será una expectativa de futuro si en su momento, dependiendo de cómo vaya el juicio y de los efectos que tenga en la condición de diputado, porque la sentencia podría inhabilitarle, podría determinar la pérdida de la condición de diputado. Ese derecho a la transición del que se ha hablado actualmente no lo genera, no se genera por el hecho de que esté suspenso.
O sea, si le condenan, no va a recibir el sueldo que recibe todo diputado cuando deja de serlo durante un año o cuánto.
Sí,
es?
No sé exactamente ahora mismo la cuantía, pero sí que se mantiene durante un periodo máximo de 24 meses.
Claro, las mayorías no se pueden rebajar. O sea, no, el reglamento no permite que se haga algún truco ahora por parte de la presidenta del Congreso para que se pueda rebajar la. Porque es que ahora mismo es ya tenían problemas con Junts, pero es que ahora ya, perdiendo este diputado, que solía votar siempre en consonancia con el grupo parlamentario socialista, ya no le vale al gobierno ni siquiera la abstención, solo el sí, porque en caso de empate las iniciativas decaen. Y a lo mejor tiene la tentación Armengol de inventar algún rasgo de derecho parlamentario creativo y rebajar las mayorías.
Este asunto, esa cuestión sería un error. Es decir, la condición del Congreso son 350 miembros, son actualmente los que son de derecho, como he dicho, y es independiente de que exista uno, dos o más diputados que no tengan derecho al voto. Esto no afecta para nada ni a la mayoría absoluta ni a la mayoría relativa. La mayoría absoluta se sigue manteniendo en 176. El problema, analizando el efecto caso a caso, la pérdida del voto de Ábalos significaría que habría un voto menos. Entonces se perdería la mayoría absoluta. En el caso de la mayoría relativa tiene una importancia, como usted ha dicho, fundamental. ¿Por qué? Porque habría un empate en caso de que Junts abstuviera, un empate a 171. Este empate no es un empate sin trascendencia en el sistema constitucional, a los efectos de poder plantearse un bloqueo. Y es porque hay un artículo del reglamento del Congreso que dice que en caso de empate se repite la votación tres veces y en ese supuesto se entiende desestimada la iniciativa.
O sea, sería como
esto
perder.
Quiere decir que con la situación, el cambio que se ha producido ayer y hoy, la trascendencia es enorme, porque lo que se está produciendo en realidad es un fenómeno de bloqueo. Porque si Junts vota en contra, pues absolutamente perdida la votación. Pero es que si Junts se abstiene, como en otros casos...
Si se abstiene tres veces, también.
Se abstiene tres veces, que se bloquea todos los proyectos. Se bloquea el proyecto de ley orgánico, las proposiciones de ley, el proyecto de ley de presupuestos, que es un tema aparte, que llevamos 2 años sin ellos. Y entonces lo que estamos abocados es a una situación de bloqueo constitucional muy relevante.
Ha ido, Manuel, un bloqueo añadido a ese bloqueo. Y le pregunto porque yo a veces... No salgo de mi asombro con la actuación de la presidenta del Congreso. Sabemos que hay una mayoría no solo de bloqueo, sino negativa contra la mayoría de investidura. Es decir, que las iniciativas, por ejemplo, una ley antiocupas, en la que están de acuerdo PP, Junts y Vox, y suman mayoría absoluta, llevan esa al trámite de la mesa del Congreso, y ahí la aduana de la presidenta del Congreso, en vez de dar cauce a esa tramitación, la congela. Como esa, otras tantas normas que podrían salir adelante porque tienen votos para salir, pero Francina Armengola activa el congelador para no perder más votaciones del partido que la nombró. ¿Esto se puede hacer? Es decir, el Parlamento no es un poder separado del Ejecutivo. No habíamos quedado en que, oye, si hay una mayoría de parlamentarios, aunque no sea la de gobierno, que quiere sacar adelante sus iniciativas, ¿tiene derecho la presidenta del Congreso a levantar una aduana y no dejar pasar o congelar las iniciativas parlamentarias de la oposición solo porque tiene los votos suficientes para salir?
Pues no lo tiene por una razón fundamental, porque la mesa no se puede constituir un órgano sustitutivo ni del Pleno ni de las comisiones. Es decir, el Parlamento no está para otra cosa que para aprobar aquellos instrumentos, incluidas las leyes, que prevé la Constitución. Si localizas en la mesa del Congreso de los Diputados una función de veto, una función de anticipación de lo negativo, lo único que estás poniendo de manifiesto es que no tienes la confianza. Y aquí quiero entrar en un tema muy importante. Nosotros estamos en un régimen parlamentario. Se está olvidando. En estos momentos no existe la confianza parlamentaria. La confianza se tuvo en un momento inicial de investidura, pero la confianza no se adquiere para siempre. Entonces no hay un gobierno por inercia. Esto es muy importante decirlo. En cuanto se pierde la confianza, la situación no es ya de moción de censura a cuestión de confianza, la situación aboca a una situación, digamos, cuasi disolutoria. Esto no es una simple teoría. Es decir, hay una ley fundamental de Bonn que en su artículo 68 prevé la posibilidad de que si no hay una mayoría alternativa, que es exactamente lo que está pasando ahora, el presidente federal disuelve la Cámara.
En Alemania.
Salvo cuando, salvo en el supuesto en que en un plazo muy corto se constituya gobierno. Lo que no se puede concebir es un gobierno que funcione al margen del Parlamento. Ese es el caso de Donald Trump, pero es otro caso completamente distinto. En ese sentido, las iniciativas por parte de la mesa de tomar una serie de, digamos, de medidas de cierre, de inadmisión, vamos a ver, el Parlamento está para debatir y para votar, el Parlamento no está para no reunirse. Y era una institución, era una clásica, un clásico medio de lucha política en el siglo XIX, a principios del XX, el cierre del Parlamento.
El cierre, sí, sí.
Bueno, cierro el Parlamento, pero es que lo que no se puede es decir, bueno, es que si hay una mayoría alternativa, tampoco dejo que se manifieste. Pero es muy importante el tema de la confianza.
Me quedo con ese término de cuasi disolutoria, situación cuasi disolutoria. Cristian Campos le quiere hacer una pregunta.
Sí, ¿qué tal, don Manuel? Yo le quería preguntar respecto al juego de las mayorías por el escaño de José Luis Ábalos. ¿Ha ocurrido algún otro caso similar a este en el pasado? Quizá cuando se ilegalizó Herri Batasuna, ¿qué ocurre con los diputados?
El caso más reciente que se produjo es con la condena por el proceso de secesión de Cataluña. En ese supuesto no se adoptó ninguna medida que afectara a las 176 o a la mayoría. Es decir, se consideró que la situación de suspensión de Junqueras y otros diputados no afectaba para nada a la mayoría. Esa parece, yo creo que es la única lectura, es decir, el hecho de una suspensión no afecta al número de miembros, siendo evidente que, claro, te quedas con un voto de menos. Pero en ese caso se aplicó el criterio de que no afectaba a la mayoría, creo recordar. Uh-huh. Ya más atrás ha habido algunos otros ejemplos, pero son más lejanos en el tiempo. El caso de la suspensión de Junqueras y otros diputados del Parlamento catalán es un caso en el que no se alteró el número de 350 ni las mayorías derivadas. Uh-huh.
Le voy a hacer una pregunta al director de The Objective, Álvaro Nieto.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted nos ha dicho que no ve posible que como consecuencia del ingreso en prisión de Ábalos se pueda rebajar la mayoría, que sigue siendo el número de diputados 350, pero sin embargo tenemos noticia de que Francina Armengol, la presidenta, está buscando fórmulas junto con el letrado mayor para, por lo menos, que cuando haya tres bloqueos consecutivos en una votación, en vez de que se rechace, pueda seguir adelante. ¿Esto usted lo ve legal desde su punto de vista? Es decir, si al final se encuentra una solución de este tipo, entiendo que, según su punto de vista, estamos ante un escándalo que no se puede hacer, ¿no?
Estamos ante una infracción constitucional y reglamentaria manifiesta. Es decir, la regla de empate no se puede alterar. La presidenta de la Cámara tiene unas facultades de norma, dictar normas interpretativas o supletorias, nunca normas derogatorias. Y eso sería la derogación de una norma del reglamento. Efectivamente, la vía que queda es justo la que está apuntado, que reinterpreten el efecto de la tercera votación. Este efecto no se puede reinterpretar porque lo que habría que hacer es una modificación del reglamento. Es una regla que se está aplicando diariamente a la tercera votación, se encuentra desestimado. Si lo que se dicta es una norma o un acuerdo de la mesa en el sentido de decir este efecto lo cambiamos por este otro, se está produciendo una infracción del reglamento y de la Constitución. No solo del reglamento, también de la Constitución.
¿Y qué tendría que hacer la oposición en ese caso? ¿A dónde podría acudir? ¿Al Constitucional?
La oposición en este caso tiene una vía clarísima, que es por parte de un diputado establecer una reconsideración al acuerdo de la mesa, sea la norma interpretativa, sea el acuerdo de la mesa, lo que quieran elegir, y en ese supuesto, en el caso de que se les desestime, que se suele desestimar todos los que se plantean, ir al recurso de amparo. La vía del recurso de amparo parlamentario es una vía muy importante, que en mi opinión se está utilizando muy poco. Es decir, son los partidos, sobre todo la oposición, el que tiene que tener la facultad de instar al gobierno al cumplimiento de la norma constitucional y reglamentaria. Este es un mensaje clarísimo. Las decisiones que no se recurren, se incurren en una responsabilidad porque las se dejan firmes. Y en este aspecto quedará igual. Si se adopta este tipo de norma y no se recurre, lo que es evidente es que dejas firme la norma. Esa norma de reinterpretación del efecto del voto es completamente contraria a la Constitución, porque la Constitución de las mayorías fija claramente cuáles son los requisitos.
Don Manuel, usted es un letrado de las Cortes de amplia trayectoria, ya vemos que de conocimiento muy exhaustivo, ha dedicado su vida al derecho parlamentario. Le voy a hacer una pregunta fuera, digamos, del aspecto más técnico, como ciudadano y como conocedor del Parlamento. ¿Qué impresión tiene usted subjetiva del parlamentarismo o de la evolución del parlamentarismo en España en los últimos 5, 10 años. ¿Usted sigue las sesiones de control? ¿A usted las sesiones de control al Congreso, los debates, le suscitan algún tipo de melancólica sensación?
Pues yo creo que estamos en un momento de regresivo en los poderes del Parlamento, en las funciones del Parlamento y en la propia actividad. Y hemos llegado a una situación en que el control se ha fosilizado, las preguntas y las respuestas se han fosilizado, es una especie de trámite que se cumple el miércoles y como no hay absolutamente nada más que aprobar, pues se convierte en un centro, pero en un centro vacío del debate parlamentario. E insisto muchísimo en que estamos, hay que decirlo, nosotros no tenemos un régimen presidencial. Nosotros no somos los Estados Unidos, ni somos el presidente Macron. Aquí el presidente del gobierno depende del Parlamento. En el régimen convencional es un comité del Parlamento. No voy a llegar a tanto, pero es un delegado del Parlamento. ¿Qué está ocurriendo? Una degradación muy importante del parlamentarismo. Y entonces está ocurriendo a través de un fenómeno muy curioso. Si voy a perder una votación, cancelo el acto. Vamos a ver, esto no puede ser. Es decir, lo que no puede una mayoría, hasta ahora la que tenía Junts, es no solamente puede, lógicamente, optar por si vota sí o no. Lo que no puede es decir el orden del día de la Cámara. Si una minoría se constituye en determinante de la orden del día de la Cámara a base de esto lo llevo, esto no lo llevo, no lo puedo llevar. Un ejemplo muy claro. Hay dos supuestos en que en 1995... y en 2019, y se ha creado una convención constitucional, si se pierde una enmienda de totalidad al presupuesto, el presidente disuelve. Lo hizo Felipe González y lo hizo el propio Pedro Sánchez. Esto es una convención constitucional. Voy a este tema porque es una demostración de que lo que no puede el Parlamento es perder su viveza y la sensación de su carácter preeminente y de primacía. El Parlamento en el sistema español representa al pueblo y ejerce potestades importantísimas. En estos momentos hay un cierto condicionamiento a través de la última investidura, hay un cierto condicionamiento de la actividad del Parlamento, incluso a aquello que debate. Esto no es aceptable.
Hay quien diría incluso que la sede de la soberanía se ha trasladado ya no fuera del Parlamento, sino fuera del país, a Waterloo. O a lo mejor ahora está en Soto del Real, no lo sé. Don Manuel Fernández Fontecha, muchísimas gracias por explicar con esa pedagogía jurídica también la situación parlamentaria en la que está ahora mismo España, yo añadiría que por desgracia. Muchas gracias, don Manuel.
Muchas gracias.